Ustedes no tienen idea cuánto me gustaría a mí predicar esta tarde sobre el evangelio que acabamos de escuchar, pero ustedes saben que mañana estamos celebrando un acontecimiento importante, ¿verdad que sí? ¿Qué celebramos? Estamos celebrando a MLK, ¿verdad que sí? A Martin Luther King. Y yo creo que tiene valía en nuestro contexto, en nuestra comunidad, en nuestro ser latinos y latinas, que nosotros hablemos, no necesariamente solo de Martin Luther King, pero de las implicaciones de un día como el que celebramos mañana. Fíjense, Dios ha tenido siempre un sabio sentido de cuándo elegir a sus líderes y de dónde, de cuándo llamar a personas de su pueblo para que guíen, para que iluminen, para que ayuden a otros a entender su realidad, pero para dar esperanza, para abrir los ojos de la gente y para asegurarse de que sus voces, en el tiempo que sean, les recuerden a los pueblos que Dios es un Dios de vivos y un Dios de vida. Y que Dios es un Dios de esperanza, de aliento, de suspiro, de sabiduría. Y un Dios del camino, que en el camino se encuentra con nosotros en el lugar donde nosotros estemos en ese camino. Sea en nuestra vida personal o sea en nuestra vida social, Dios siempre encuentra una forma de encontrarse con nosotros a la altura que estemos en el camino donde estemos. Y eso es una nota muy particular y muy peculiar de un Dios de amor y de un Dios de misericordia. Dios, haciendo Él más de la mitad del camino para encontrarme a mí donde yo estoy, ese Dios tiene que ser muy especial. Pues ese es nuestro Dios. Ese es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros cada domingo venimos a adorar en esta iglesia. Y entonces ese Dios, siempre, como decía hace un momento, mira a su pueblo y mira a su gente. Y dice, pues para esta situación particular, esta es la persona que yo necesito. ¿Qué les parece eso? Si ustedes escucharon con atención, y les invito a llevarse el boletín a la casa hoy nuevamente, si ustedes escuchan con atención y leen la palabra de Dios de la primera lectura, Dios llama a Samuel. Y obviamente es importante entender esto, no porque lo dice el padre Simón, sino porque lo dice la misma lectura. Dice la lectura que en esos tiempos no había muchas visiones. Es decir, no mucha gente estaba teniendo visiones. Hubo un tiempo en que hubo en el pueblo de Israel hasta 12 profetas juntos en distintos lugares. Pero en el caso de la llamada de Samuel, hacía tiempo que Dios no llamaba a nadie, ni se le presentaba en visión a nadie. A Dios lo despierta y lo llama. A Dios le llama la atención que en la casa de Elí, el nombre aparece también aquí en el boletín, su familia había perdido el foco de atención. Y los hijos de Elí, si ustedes leen el primer capítulo 1, 2 y 3, del primer libro de Samuel, ustedes se van a dar cuenta que había algo de desorientación en la familia de Elí, que era un sacerdote al servicio del templo del Señor. Y Elí, ya ciego, parece que perdió control de lo que estaban haciendo sus hijos, y Dios se hirió. Y salió de ese tiempo de silencio en el que no se le presentaba en visiones a nadie, ni llamaba a profetas. De modo que mucho tiempo después del llamamiento de Moisés y de la desaparición de Moisés, Dios llama a Samuel. Muchacho joven, que estaba al servicio de Elí, del anciano Elí. Vamos a entender esto. Samuel es un hijo nacido cuando ya no había esperanza. Así como le nació Abraham y a Sara, le nació Isaac, ¿correcto? Así como a Elizabeth, la prima de María, le nace Juan, cuando ya Elizabeth está sobrepasada de edad para tener hijos, y Sara prácticamente llegando a los 100. Oigan, sí, así es la historia. Lean, lean la Biblia. El padre no se está inventando esto. Cuando Sara queda embarazada para que naciera Isaac, Sara se ríe y se burla de los ángeles que vinieron a darle la noticia. Esta vieja va para el hijo. Y los ángeles la miran y le dicen, ¿sabe qué? El año próximo vengo a visitarte y tú vas a estar amamantando al bebé. Dios no bromea. Dios no bromea. E inclusive la manera, parte del discurso y del argumento que utilizó el ángel cuando vino a visitar a María para solicitarle el que quedara embarazada para parir a Jesús. Parte del argumento que usó el ángel, si leen a Lucas, si leen los evangelios, es que el ángel le dice, oye, ¿qué pasó? No te preocupes, si tu prima Elizabeth, que ya ni hijo puede tener, está encinta. Y entonces María dice, si la cosa es así, que se haga en mí según tú quieras, Señor. ¿Es cierto o no? Así pasó. Acabamos de pasar el ciclo de Navidad y nosotros sabemos que esto fue lo que ocurrió. Pues saben que Samuel, el muchacho de esta lectura que escuchamos hoy, saben que Samuel nació de Hanna. Hanna ya había pasado el tiempo de la posibilidad de tener hijo, nunca lo tuvo. Le pidió insistentemente a Dios que le regalara un hijo y Dios le hizo el favor con Samuel. Pero Sara se lo ofreció a Dios. En lugar de apegarse a él, Ana, en lugar de apegarse a él, ella se lo ofrece a Dios. Y es así como Samuel cae en el templo al servicio de Elí. Pero Dios tenía un plan. Cuando Dios ve que la familia de Elí se está desorientando y desconectando, cuando Dios se da cuenta que el pueblo de Israel se está alejando de las buenas tradiciones y las buenas prácticas, cuando Dios descubre que el pueblo se está despegando poco a poco de sus raíces y de los principios de los libros bíblicos, entonces llama a Samuel. Es interesante, ustedes escucharon la lectura, se le aparecen sueños, así dice, ¿verdad que sí? Y escucha a Samuel que lo llaman, ¿y qué hace? Va corriendo donde Elí. Samuel no está acostumbrado a esas cosas. ¿Cómo puede que no estemos nosotros acostumbrados a escuchar que Dios nos llame para lo que sea? Dígame, Señor, no, que yo no te he llamado. Ve, acuéstate, muchacho. Y vuelve a escuchar la voz. Dígame, Señor, pues que yo no te he llamado. Vete, acuéstate. Bueno, espérate, óyeme bien. Si Dios vuelve a llamarte, ¿sabe lo que tú le vas a decir? Dime, Señor, que tu siervo escucha. Y la tercera vez que Dios llama a Samuel, Samuel responde, dime, Señor, o habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Dios le revela la visión y Dios le revela el mensaje. Porque muchas veces, mis hermanas y mis hermanos, para que Dios nos hable claro, nosotros tenemos que hacer solícito y decirle, háblame, Señor, porque yo te quiero escuchar. Ahora, tengamos cuidado con lo que decimos cuando decimos, háblame, Señor, porque puede ser que en el hablado del Señor nosotros nos metamos en problemas o Dios nos pida algo para lo que nosotros sentimos y creemos que no estamos listos. Samuel es quien introduce y guía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para comenzar ese periodo de monarquía que comenzó con Saúl y que continuó con David. Es Samuel quien unge a estos reyes que se convirtieron en los primeros reyes del pueblo de Israel. Y dice la palabra que Samuel fue un profeta muy creído por la gente y que siempre estuvo al servicio de Dios, pero dice también que fue muy justo, completamente justo. ¿A qué viene esto? A lo que dije al inicio. Viene esto a que lo que dije al inicio, diciendo que cuando Dios se da cuenta que su gente, que su pueblo necesitan a alguien que los guíe, Dios provee ese líder o esa líder. En el año 1795, en un 13 de agosto, cuando la esclavitud y la barbaridad de los colonizadores o los esclavistas franceses en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, Haití se llama hoy, cuando la esclavitud llegó hasta el extremo en ese lugar, en ese día o en esos días, 13 y 14 de agosto, Dios llama a un esclavo llamado Bookman Dottie. Ese esclavo reúne en la foresta o en el monte a los otros esclavos que ya no podían soportar más la esclavitud. Y en medio de una ceremonia que para muchas personas que no entienden lo que significa el vudú en la idiosincrasia haitiana pueden criticar, en medio de una ceremonia de vudú, Bookman Dottie dice una oración en la que claramente expresa el descontento de Dios por la esclavitud de ese pueblo. Y esa noche comienza el grupo de esclavos que vivían en el Haití de hoy, en el Saint-Domingue de ayer, comienzan una revuelta que culminó y concluyó con la liberación y la independencia de la primera nación negra en el mundo, llamado Haití. Haití, el pequeño Haití, el pobre Haití, es el primer país en todo el mundo que se convierte en nación, y es una nación que ganó a pulso del fusil y de la espada la liberación de la mano esclavizante blanca. Es curioso que 168 años después, en un agosto también, en el año 1963, Martin Luther King proclama "I have a dream". 168 años después, en un agosto también, otra persona negra, en este caso de descendencia afroamericana, le recuerda al pueblo de Dios en el mundo entero que Dios tiene un sueño para todos nosotros. Y que ese sueño es que aprendamos a vivir como hermanos, a respetarnos y a querernos, a no esclavizarnos ni discriminarnos, a no segregarnos, sino aceptarnos y respetarnos como somos. Interesante, ¿verdad? Y es importante recordar en un día como hoy, en un domingo como este, que Dios ha querido crear un mundo en el que nosotros podamos mirarnos y tratarnos sin diferencias mayores. Es importante recordar también que cuando Dios descubre que está la necesidad, Él se va a aparecer a uno de nosotros o a alguna persona en cualquier parte del mundo y le va a pedir que en su nombre haga algo. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su administración, acaba de comunicar que el programa DACA va a ser terminado. eso va a dejar en el aire a miles de salvadoreños. El TPS, perdón. Pero ya hace unos meses también se ha comunicado que el programa DACA, o sea, el de los soñadores, ¿verdad?, está en peligro de desaparecer. Y ustedes se preguntarán cuál es la conexión, ¿verdad? ¿Cuál será la conexión que existe entre lo que acaba de decir el padre Simón con respecto a los miles y millones de personas que por el TPS y el DACA van a quedar afectados? ¿Qué conexión tendrá esto con la revolución haitiana de 1795? Y la ceremonia del Bois Caimán, así se llamó esa ceremonia. ¿O qué tendrá esto que ver con el discurso de I have a dream? Yo tengo un sueño, de Martin Luther King. Quiere decir que el Señor puede estar queriendo llamar gente. Que prestemos nuestras voces y nuestro caminar para apoyar. Luchar al lado de aquellos que pueden ser afectados por medidas como estas. Buchman, en su oración de la noche, decía claramente que él creía que el Dios de los blancos de aquel tiempo era un Dios indiferente al dolor del negro esclavo de aquel tiempo. Dios no es un Dios indiferente. Nosotros muchas veces somos indiferentes. Y eso hace una diferencia, ¿verdad que sí? Mis hermanos, yo quiero pedirle al Señor que Dios se nos aparezca en visión. Que despierte nuestro sueño. Y que no nos deje sentar en la comodidad de nuestro bienestar y de nuestro estatus. Y que si la voz de Dios nos llega y nos llama para que nos pongamos al lado de estos soñadores y de estas personas que van a ser afectadas por el TPS, lo hagamos. Porque al igual que la voz de Samuel y la voz de los profetas, en tiempos como este, las voces de los cristianos es importante. Y la tuya y la mía cuenta. Que así sea.